digital, como quieras llamarla, va a ser obligatoria en todo el país para comprar medicamentos. Algo que comenzamos a usar con frecuencia a partir de la pandemia, ¿no?
Claro, eso se utilizó temporariamente, después se volvió a lo que es la aportación, en definitiva, de la receta. Vos vas al médico, el médico te hace la receta, vas con el papelito a la farmacia y el farmacéutico te proporciona el medicamento que está recetado allí.
Claro, bueno, tiene que ver con la incursión de lo digital, que está todos los días, estamos todos los días manejando aparatos, haciendo trámites digitales,
medidas electrónicos. Medidas de seguridad también, ¿no?
Pero vos sabés que hace algún tiempo atrás es quien impulsa la digitalización en la tarea de la tramitación médica, es el diputado actual y ex senador por Rosario, o senador mandato cumplido, Miguel Rabia. Hoy es diputado provincial y está en estos temas, además médico.
Es médico, sabe, claro.
Doctor Rabia, gracias por atendernos aquí. Karina Volatti, Mario Galopo, buen día.
Buenos días, Karina. Buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, usted tenía un proyecto para digitalizar, recuerdo, las historias médicas de los pacientes, ¿no?
La historia clínica digital, la herramienta básica necesaria para intentar mantener en salud a la población. Y lo que siempre me ha preocupado, Mario, es que sea el Estado el garante del cuidado de la información y de la interoperabilidad entre los distintos sistemas que puedan existir. Y el cuidado y reserva de todos los datos de todos nosotros, Mario.
Ahí dijo una palabra, doctor Rabia, que es me parece importante, porque he escuchado algunos casos donde el paciente no puede conseguir que le otorguen la historia clínica para llevársela a otro médico, ¿no?
Bueno, esto, Karina, en eso, quien te habla ha hecho una tarea muy importante. Una de las de los 42 proyectos de leyes que yo realicé en el Senado Provincial en 2 años, realicé 327 proyectos legislativos, 42 proyectos de ley, algunos siguen en danza, 3 fueron aprobados, y uno de los que fueron aprobados es la adhesión a la Ley Nacional de Derechos del Paciente, que obliga a todas las instituciones de salud a entregarle al paciente, al dueño de la historia clínica, el registro que tiene en guarda la institución dentro de las 48 horas. Este es un derecho del paciente.
Claro, claro.
Recibir una copia de su historia clínica.
Hoy esto no se aplica a lo que es historia clínica, ¿no? No hay esta interoperabilidad que usted pretende implementar.
Bien, y lo que dice también el sistema de receta electrónica, porque lo que se obliga a partir del 1 de julio es al estándar básico de las historias clínicas y de las recetas electrónicas, ¿tá? El estándar básico que tienen que tener los sistemas digitales que permitan la emisión de una receta electrónica. Y uno de esos estándares es la interoperabilidad. Yo recuerdo que en los primeros meses de gestión del gobierno de Alberto Fernández fui al Ministerio de Salud de la Nación y pregunté qué teníamos de historia clínica digital en la Nación. La verdad que era muy pobre. Y he visto con alegría y orgullo argentino que en estos 4 años el Ministerio de Salud de la Nación avanzó un montón en garantizar calidad en el cuidado y resguardo de la información de todos nosotros y en proponer un lenguaje básico, libre e interoperable como la matriz para el registro de la información sanitaria de los argentinos.
¿Y estamos lejos de eso, Miguel? ¿Lejos de poder contar con esa herramienta? Digamos, vamos a poner en la práctica que alguien, yo me atiendo con el médico fulano, ¿no? Que, bueno, por algo quiero cambiar o quiero hacer una interconsulta, ir a Mengano que me atienda y que ese segundo médico tenga a disposición de un clic, con las medidas de seguridad correspondientes, tenga a disposición esa historia clínica que yo dejé en el otro consultorio, ¿no?
Bien, voy a decir una palabra que no es habitual en mi vocabulario, pero para que se interprete. Hoy tenemos un despelote de registros informáticos en donde cada uno tiene una historia clínica colgada de algún sitio web, otras que las dan los laboratorios, que dan soporte informático para que tengamos historias clínicas, otras, por ejemplo, el PAMI, que está incursionando en esa materia. Otra es el CICAP, que es el Sistema de Historia Clínica de la provincia de Santa Fe. Y así cada uno va armando su proyecto. Lo que necesitamos es un estándar básico de regulación de la calidad de la historia clínica, y esto que, como decía, me daba mucha satisfacción que el Ministerio de Salud de la Nación haya avanzado en esos criterios y en el criterio de interoperabilidad, diciéndole a todas las provincias, el que quiera avanzar con esta lógica, que tenga en cuenta que queremos utilizar en la República Argentina, con toda su matriz federal, ¿no?, pero queremos utilizar este lenguaje y con estos estándares. Uh-huh. Eso es un gran paso.
No, y digo, a lo mejor la receta electrónica tiene que ver con el inicio de este camino, ¿o no?
Con profundizar ese camino. Uh-huh. O sea, digo, yo creo que el principal objetivo de la receta electrónica, que no establece la eliminación de la receta papel, ¿está? Pero es pensar en un sistema integrado de salud, en la lógica administrativa al menos, y la reducción de los fraudes.
Claro.
PAMI, que hace 3 años, 4 años, comenzó con historia clínica digital, la verdad que ha dado una muestra que una institución que en muchas cuestiones parecía y parece vetusta, en esto dio la delantera en el sistema sanitario argentino. Más por el impacto de la población que tiene a su cargo. Y la verdad que los beneficiarios de PAMI, los pacientes y las familias de los pacientes, hoy ven muy facilitada la tarea teniendo la receta disponible en la farmacia. Una aplicación que la ven en su celular y pueden monitorear qué medicamentos tienen por retirar en la farmacia, qué estudios clínicos tienen prescriptos, qué derivaciones o interconsultas con especialistas tienen pendientes. Digo, esto maximiza la calidad y la amabilidad del sistema sanitario con la población. El sistema de salud es uno de los sistemas más complejos de gestionar, y ustedes como usuarios me dirán que también es un sistema complejo de entender. Más cuando necesitamos asistencia intensiva por necesidades de salud, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿esto usted cree que va a ser de fácil aplicación o tendrá su complejidad a partir de la disponibilidad de elementos para, por ejemplo, estoy pensando en un centro de salud o en un zanco de una pequeña localidad, en un punto tal vez alejado y demás, puede llegar a complicarse?
Bien, Karina, lo que está diciendo la resolución es que los que decidan hacer recetas electrónicas tienen que ayornarse a ciertos estándares y a la interoperabilidad dentro de los sistemas. No se elimina la receta en papel. O sea, estamos dando un paso hacia la receta electrónica, uh-huh, como el deber ser, como la mejora en el sistema sanitario y hacia donde todos tenemos que caminar cumpliendo con estándares que exige el gobierno nacional.
Acá estaba chateando con un colaborador nuestro en Italia, que estamos conversando sobre lo que vamos a estar hablando mañana seguramente, y me dice que en Italia a partir del COVID quedó la receta electrónica también, que se utiliza, que no es necesario imprimirla y que se utilizaría, uh-huh, como aquí también, ¿no? Esto de tener, bueno, una aplicación o un mensaje en el celular, llevarlo a la farmacia y con eso corroboran en una base o en una plataforma que tienen el farmacéutico, por ejemplo, hablando de medicamentos, ¿no?
Mire, Karina, le voy a contar dos experiencias. Primero, cuando comenzó la pandemia COVID, organicé acá con Inspección de Farmacia del Ministerio de Salud la eliminación de la necesidad del duplicado para los psicotrópicos convencionales. Me refiero a las drogas como el alprazolam, el clonazepam,
que antes
necesitaban el duplicado en papel. Exacto. Bueno, en el sur de la provincia de Santa Fe, al menos, los pacientes que tienen receta electrónica no requieren de un duplicado. Por lo tanto, el médico te hace la receta desde su consultorio, desde su casa o de donde fuere, y el paciente, si tiene en su teléfono celular la receta electrónica, la puede presentar y no necesita el duplicado para estas cuestiones. Y voy a contar que allá por el año 2011 tuve la posibilidad de hacer una capacitación en la Escuela de Salud Pública de Harvard, y allá ellos, vas al médico vos, uh-huh, y te recetan, voy a nombrar una droga, enalapril para la presión, y el médico estipula que vos lo tenés que usar por un año, y hace enter en el Enalapril y por un año tenés disponible la posibilidad de retirar el medicamento en la farmacia. En las patologías crónicas, la adherencia al tratamiento la tenemos que vincular a la buena accesibilidad y a la garantía de contar con la posibilidad de que el paciente pueda tener el medicamento disponible. Bueno, no solo por el tema económico, sino también por los temas administrativos que muchas veces ponen en riesgo la posibilidad de que el paciente pueda asistir al médico, concurrir para la consulta, tan solo por el hecho de una receta. Ustedes me dirán, con criterio, que a veces la consulta es mucho más que una receta, pero en algunas ocasiones es tan solo una receta.
Doctor Rabia, la última, y estamos muy lejos para ese segundo paso que implicaría digitalizar las historias clínicas. Digamos, usted en un proyecto lo intentó, creo que no pudo, arrancando para por la provincia de Santa Fe al menos, ¿no? Uno supone que lo digital se puede demorar un rato, ¿no? Un tiempo en la historia, pero tiene que llegar.
Mario, más temprano que tarde tiene que llegar, y en verdad ya debería de haber llegado. Yo me imagino tener en la palma de mi mano mi historia clínica digital con toda la información necesaria, con todos los resguardos de seguridad informática, sin duda, pero para maximizar la calidad de atención de mi salud. Yo estuve haciendo una pasantía en Barcelona, en historia clínica digital, y la verdad que está todo hecho ya. Digo, nosotros acá lo que tenemos que tomar son decisiones políticas que nos pongan a la vanguardia del cuidado de nuestra gente. Y si la política no termina de comprenderlo, bueno, avanzan los emprendimientos privados, que a veces tienen intereses que no son solo del cuidado de la salud para mantenernos en salud, que debe de ser el principal objetivo de las políticas públicas sanitarias, mantener en salud a la población, no solo recuperar la salud.
Doctor Rabia, gracias por atendernos y contarnos un ratito y darnos su experiencia. Muchas gracias,
No, Mario, un gran placer. Saludos, Karina, también.
Gracias, gracias, doctor.
Hasta siempre. Miguel Rabia es, hoy es diputado, pero intentó